300. Adiós, amigos. Quisiera predicarles algo que les va a ayudar mucho, tomando las últimas palabras del Evangelio. Fidel es mártir como ayer, que fue también mártir. Dice Jesucristo: pedid lo que quisierais si estás unido a mí, y yo os lo daré, ¿no? En otro lado, Jesucristo dice: pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Entonces, esos son los medios más poderosos que Dios nos dejó en la tierra: la oración. Ayer decíamos que la fe, la esperanza y la caridad nos unen con Dios. Bueno, la disposición más importante para poder rezar, orar bien, especialmente estar unidos con Dios, en fe firme, esperanza segura y caridad ardiente. ¿Por qué? Acuérdense, la fe es conectarnos con Dios, estar en el nivel sobrenatural, el nivel de hijos de Dios, y por lo tanto uno vive su presencia. Y de esa manera uno tiene la esperanza firme y fuerte y segura, porque uno sabe y tiene delante de los ojos que Dios es Padre, Dios es poderoso. Entonces está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento. Y de ahí nace la caridad ardiente hacia Dios, hacia el prójimo, sabiendo que uno viene aquí a amar, y el amor es sacrificio, a darlo todo por Dios y por el prójimo. Y si uno tiene esas disposiciones continuas, cuando uno reza, cuando uno ora, que las dos cosas son importantes, Dios nos escucha. Dios está atento, porque es un Padre. Entonces, se fijan, el obstáculo para la oración es el orgullo. O sea, lo contrario de la fe, que es pensar en mí, pensar en mis cosas, pensar en el mundo, pensar en los pecados, en el placer, en el poder, en las preocupaciones fuera de mi deber de estado. Eso me quita de la presencia de Dios, me aleja de la presencia de Dios. Por eso, cuando uno quiere empezar a rezar y tiene ese hábito de pensar en el mundo y no en Dios, es casi imposible concentrarse. Uno no se concentra. Porque para poder orar, uno tiene que conectarse con Dios, ¿sí? Y como uno está yendo del mundo, tanto en la mente como en el corazón, uno, bueno, si intenta rezar, pues se distrae fácilmente. Ahora, ¿qué es lo contrario a la esperanza? Que es lo que nos impide también orar cuando no hay verdadera esperanza. Hay dos vicios contrarios, que es la desesperación y también la presunción. O sea, acuérdense, la esperanza es confiar de que Dios me va a dar todo lo que necesito hoy, mañana y cada vez que le pida, hasta el último momento de mi vida. Pero esa confianza debe de ir unida a mi fidelidad, a mi humildad, a mis virtudes, porque Dios resiste el soberbio. Entonces, si yo espero de Dios el pan de hoy, ¿sí? Lo contrario sería decir: aunque no rece, Dios me tiene que dar el pan de hoy. Aunque no me lo merezca, aunque yo cometa pecados hoy, Dios está obligado a seguirme ayudando, a que yo esté bien. Eso es presunción. O, si yo no rezo, no hago lo que yo debo hacer para cumplir mi deber de estado como católico, y digo: entonces, ya no recé, entonces Dios ya no me va a ayudar, entonces ya estoy perdido. Entonces ya hago cualquier cosa y me inundo del pecado porque Dios ya no me va a ayudar, porque ya no recé hoy. Es el otro extremo. Dios está presente todo el tiempo y espera que le pidamos. Está listo para ayudarnos. Pero precisamente por eso la humildad es esencial para orar bien. Y la constancia, la perseverancia y la confianza. Son los dos elementos, cuatro elementos para orar bien. Humildad, perseverar en la oración, hacerlo continuamente, no parar. Aunque no veo los resultados de la oración, hay que seguir. Porque como decíamos ayer, el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo lo necesitamos y en qué cantidad. Entonces, uno espera en Dios, y entonces uno te pone humilde. Entonces, ¿qué es humilde? Humilde es vivir en la presencia de Dios. Olvidarme de mí mismo, que soy nada, sin Dios soy nada, y esperarlo todo de Dios. Eso es ser humilde. Por eso Dios dijo que hay que ser como niños pequeños. Un niño pequeño, como no puede nada, tiene un niño en brazos, todo lo espera de sus papás y de Dios. Entonces, la confianza la tiene su mamá. Por eso si un bebé está lejos de su mamá por una hora o media hora, empieza a llorar, se siente inseguro. Igual nosotros, uno para ser como tener humildad significa también entonces ser como bebé, un niño pequeño. No podemos despegarnos de Dios ni por un minuto. A eso se refiere. Buscar a Dios, orarle, buscar su presencia. Por eso Dios hizo tantas cosas que son un reflejo de su bondad. Inclusive los pajaritos o las flores o la creación nos pueden ayudar a levantarnos hacia Dios. O sea, Dios quiere que lo veamos en todo y en todos, hasta en las cruces también. Por eso la fe nos ayuda a ver en los problemas, en las tristezas, a Dios ahí, porque está crucificado por nosotros y quiere que suframos bien y tranquilos y en paz y con amor por Él. Por eso la esperanza nunca puede fallecer, nunca podemos desesperarnos ni poner, pero tampoco podemos tener presunción. Acuérdense, la presunción es el problema de hoy en día. La gente dice, ya con mi rosario, ya con que rezar, ya es suficiente, ya me salvo. No. Claro que no. ¿Por qué? Porque estamos obligados a vivir como hijos de Dios todo el tiempo. Porque Jesús lo dijo, nígate a ti mismo todo el tiempo. Toma tu cruz todo el tiempo. Y sígueme todo el tiempo. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu tiempo, con todas tus fuerzas, con toda tu energía. Por eso es que nuestra oración es poderosa, porque estamos en otro lugar. La mente, el corazón, las palabras, estamos en otro lugar la mayor parte del tiempo. Entonces, para poder tener esperanza segura, entonces uno tiene que tener fe firme, entonces estar en la presencia de Dios con humildad y esperarlo todo de Dios. No esperar de mí, de mi capacidad, de mi cuenta bancaria o de los demás. No, uno espera de Dios. Los demás son medios, pero pueden faltarnos. Nos puede faltar el amigo, el papá, el encargado de la empresa. Puede faltar todo eso, pero Dios no falta. Por eso la esperanza no puede estar en mí, en mi experiencia, ni en las personas. Y tiene que ser eso todo el tiempo, no solamente 3-4 veces al día. ¿Sí? O sea, ese es el ambiente en el que debe vivir un católico. Y no es exageración. Fíjense que a veces yo me he fijado de que, claro, por la ignorancia, la gente piensa que el término medio es lo que hay que hacer todo el tiempo. Eso es en virtudes morales, sí. En cuestión de prudencia, justicia, templanza y fortaleza, sí. El término medio es lo que hay que estar haciendo. Pero en cuestión de fe, esperanza y caridad, que es lo que nos une con Dios, hay que hacer todo lo que se pueda, todo el tiempo y todo, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías, lo más que podamos. Por eso que nunca hay exageración en cuestión de oración, en cuestión de caridad, en cuestión de defensa de la fe. Por ejemplo, nosotros, esta misa es por la defensa de la fe, porque a Dios no se le puede poner al mismo nivel de otras cosas humanas o diabólicas o dudosas o que Él nos dio, o Él nos puso, Él nos autorizó. Por eso uno está obligado, para si quiere ser firme, tener esta misa, la de siempre, la católica, la de Cristo. Por eso es que la fe tiene que ser firme, la esperanza segura, con la humildad. Y por lo tanto, de ahí viene ya la caridad ardiente. O sea, el que espera en Dios, y que está cimentado en sus promesas, y que sabe que que Él es Dios y Él no nos va a fallar, con toda la fuerza del corazón, uno ya se lanza en los brazos de Dios. Se abandona en Dios. Ese es el amor. Abandonarse a Dios, firmar un cheque en blanco, y decir, Dios mío, todo lo voy a hacer por ti y en ti, y al prójimo por amor a ti. Porque tú eres mi confianza, tú eres mi futuro, tú eres mi tesoro, tú eres mi recompensa, tú eres mi cielo, tú eres mi felicidad, tú eres mi tesoro. Por eso uno se tiene que lanzar a los brazos de Dios, se abandona en Dios. Ese es el amor. El amor no es, hoy sí te voy a hacer esto, Dios mío, hoy voy a hacer lo otro, pero ahora es mi turno. Ahora yo, lo que yo quiero, lo que me gusta. No. Es el mundo moderno. El mundo moderno le da a Dios las obras, le da un poquito, sí le da, pero lo demás es para mí. Lo que yo quiero y como yo quiero, y al tiempo que yo quiero, y tanto como yo quiero. Que Dios se conforme con eso poquito que le doy. No, ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es dado todo. Y por eso nos acusan de exagerados. Aquí no hay exageración, porque es el primer mandamiento. Todo lo que tiene que ver con la fe, la esperanza y la caridad es todo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice no? 90%, el 10% para mí. Eso equivale a decir que uno, que Dios no es Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es Dios, entonces Dios es todo. No puede faltarme nada, no puedo desear nada más allá de lo que Dios quiere. Si yo deseo algo que está por afuera de Dios, significa que ya no creo en Dios. Dios ya no es Dios, entonces ya no espero en Dios, espero en mí, o busco a mí mismo, o busco otras cosas que no son de Dios, o que no vienen de Dios. Entonces estoy amando, estoy pecando. ¿Se fijan? Por eso es que nuestra falta de religión es tan importante, o sea, nos demanda todo el tiempo, toda la atención, toda la fuerza, todo el corazón, toda la mente. Eso no se predica hoy en día. Pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Por eso es que uno tiene que vestirse bien siempre, modestamente. Tiene que hablar siempre bien. Tiene que pensar siempre bien. Tiene que desear siempre bien. Tiene que ayudar siempre en todo momento. Nada de que hoy no tengo ganas, hoy no quiero, hoy estoy cansado, no, que siempre. Pues hay que pedir la gracia a Dios. Morimos como hombres el día de nuestro bautizo. Ahora solamente podemos vivir como hijos de Dios. Para eso nos rescató Dios para asimilar nuestro corazón a su vida, incorporarnos a su vida, a su felicidad, a su gozo, y vivir la vida como Él la vive. A eso vino Cristo, a redimirnos, para ponernos el ejemplo de cómo Él es el camino, la luz y la vida, para saber cómo vivir, cómo caminar, ¿sí? Y cómo seguir la luz para llegar al cielo. Todo está en Cristo, a través de su madre. Por eso la Virgen Santísima es mediadora de todas las gracias, porque Dios quiere que vayamos a ella, y ella nos va a llevar a Jesús como buena madre. Entonces, todo lo que estoy diciendo aplica a la Virgen Santísima también. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra atención, servirla, poner atención que quiere, que necesita, que sufre. Y precisamente por eso ahí termino con el sermón. La Virgen Santísima en este momento está en soledad, en dolores. Esta es la Virgen de la soledad. Porque hay pecado. Mientras haya pecado, sí, en ese momento habrá siempre una espada que le atraviesa el corazón. Entonces, estamos obligados por el cuarto mandamiento a amar, consolar, respetar nuestra madre. ¿Sí? Entonces, nuestra madre del cielo es la más valiosa que tenemos, porque ella representa todo. Es lo que Dios quiere. Que a ella le demos todo, que a ella la sirvamos. Entonces, de las 14 obras de misericordia, la que podemos hacer con la Virgen Santísima todo el tiempo es consolar al triste. Está triste por los pecados y porque Cristo lo está crucificando de nuevo en los corazones, en las familias, en los estados, por las leyes y por el comportamiento de los católicos. Entonces, ella está en soledad real, actual. Por un motivo que Cristo estaba sufriendo la pasión y muerte hoy en la misa, por un motivo la Virgen está sufriendo en soledad por nuestros pecados. Por eso la Virgen de Fátima vino a pedir que la consolemos. ¿Qué implica consolar a la Virgen? Primero, dejar de pecar. Segundo, convertirnos. Y tercero, amar a Dios a través de ella, consolándola, acompañándola, obedeciéndola, dedicándonos a salvarle almas, a hacer méritos para que ella los reparta y los convierta en bendiciones para salvar a otras almas. Si fijan, uno ya no se ocupa de uno mismo, uno ya no vive para sí mismo. La devoción verdadera a la Virgen Santísima hace que uno se olvide de sí mismo para servirla a ella, consolarla, darle dale consuelo, dale gracias, dale obras buenas, méritos, oraciones, con humildad, para que ella las reparta, la consuele. Por ejemplo, para los que van a recibir la comunión, la mejor manera de recibir la Sagrada Comunión es entregársela a la Santísima Virgen María inmediatamente. Ella consola a Jesucristo en ese momento y Jesucristo consola a la Virgen. La Virgen consola a Jesús y Jesús consola a María Santísima. Nosotros contemplamos esa unión que se encuentra en los dos en nuestro corazón en ese momento. Eso es lo mejor que podemos hacer por la Virgen, es consolarla a través del corazón, del Sagrado Corazón de Jesús, que es precisamente la comunión y la misa. Porque Jesús en ese momento está ofreciendo un sacrificio por nosotros. Entonces en ese momento es cuando la Virgen, vamos a darle a Jesús su sangre para que Él lo cuide, para que Él esté al pie de la cruz por nosotros y se consuele teniendo a Jesús. Le damos a Jesús a ella. Así como ella nos da a Jesús a nosotros, nosotros le damos a Jesús a ella para consolarla. Es el acto de consolación y de reparación a ella más grande que podemos hacer. Por eso a veces me preguntan, bueno, ¿para qué hacemos en la misa todo eso en latín en silencio? Lo mismo que hacer la Virgen Santísima. Mientras Jesús estaba prendiendo en la cruz en silencio, Jesús estaba en silencio en la cruz. Hizo siete palabras de tres horas. O sea, estaba en silencio. ¿Qué hace Jesús en silencio en la cruz? Hablaba con su Padre. Rezaba los salmos. Y ofreció su sacrificio a su Padre en amor ardiente. Entonces la Virgen Santísima, al pie de la cruz, se unía a esa oración de Cristo en silencio. Es lo que hacemos nosotros. Nos compadecemos de Cristo al pie de la cruz en la misa, o nos ofrecemos junto con Cristo y estamos en adoración con la Virgen, consolándola a ella y a Jesús en silencio. Por eso la misa, la mayor parte de la misa es en silencio. Cuando se habla es cuando Jesús le habla a su Padre. Son las oraciones que Jesús hacía en la cruz, cuando estaba colgando en la cruz. Vamos a seguir esa Santa Misa y vamos a pedir esa gracia de poder ser humildes, poder tener una fe firme y fuerte y luchar por eso, tener una esperanza como de niños, confiada, completa, constante, para poder tener una caridad ardiente hacia Dios y hacia el prójimo, una caridad sacrificada, porque el amor es sacrificado. De hecho, con eso termino, porque el concepto del amor cambió. Cuando se habla de amor, la gente piensa sentir bonito y que me den y que los demás me quieran. No. Eso es las consecuencias del amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? Es Jesús lo dijo en la cruz: amaos unos a otros como yo os he amado. Entonces, ¿qué es el amor? Darse completamente a Dios y al prójimo por amor a Dios. ¿Sí? Por Dios mismo, no porque yo quiera una ventaja o un beneficio, sino por Dios mismo, porque Él, quien es mi Padre, infinitamente bueno y santo, que merece todo mi cariño y mi tiempo y el primer mandamiento que lo cumplamos. Entonces, por eso es que el amor es sacrificio. Darse completamente, por eso dice Jesús, en la medida que demos, recibiremos. Si damos todo, recibiremos todo. Por eso el amor entre parejas, entre matrimonios, así funciona. Así es como Dios quiere que funcione. Esposo y esposa se dan todo por amor a Dios, y si se acaba el amor humano, se siguen amando por amor a Dios. Y si hay injusticias, imprudencias, siguen amando por amor a Dios, porque el amor es para Dios y por Dios. Aunque sean ingratos e injustos uno al otro, siguen siendo igual de amorosos y de fervorosos y de fieles por amor a Dios, porque el amor es sacrificado. El amor no piensa en sí mismo. Como Dios quiere que le demos todo a Él y al prójimo por amor a Él, uno lo da todo, regresa bien por mal, todo el tiempo, aunque nos paguen mal. Eso es el amor. Y de hecho, en la práctica, usted sabe por experiencia, entre más damos, más recibimos. Pues el que no da, no recibe. Si una esposa quiere recibir de su esposo todo, tiene que darlo todo. En medio de las injusticias, imprudencias y en medio de los dolores. Seguir dándolo todo, para recibir todo de su esposo y de Dios. Pero el que nomás ama cuando me ama, ¿sí? Esa persona, al no dar, no recibe, ni de Dios ni de los hombres. Y se queda consigo mismo, se queda con su amor propio. Eso no es nada, eso es una miseria. Y eso es un reflejo del infierno. La gente en el infierno precisamente lo que tiene es el amor propio. Lo único que pueden querer es a sí mismos. Es todo. Por eso es que el amor es sacrificado, es darse, es entregarse. Sin medidas y sin condiciones. Desde José, la Vía Santísima, nos ayuda a entender como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ay, María Purísima. Sí, que tenemos conocimiento.